Darío Stanraiver,
Luciana Pecker,
María Stanraiver,
Lo Intempestivo,
de 11 a 13,
en 93.7,
Nacional Rock.
Estaba ansioso porque quería que empezara esta nota, porque la tenemos en comunicación directa a la grosa de Juliana Di Tullio. Hola Juli, ¿cómo te va?
Hola Darío, hola Luciana, ¿cómo les va?
Hola Juli, ¿cómo estás?
Muy contentos porque, bueno, le estamos, obviamente, estamos dedicando en el programa, en función de los 10 años de la muerte de Néstor, le estamos preguntando a nuestros oyentes, y te quiero hacer esta primera pregunta antes de entrar a hablar de Néstor, ¿cuál fue el hecho histórico político, o sea, de la historia política argentina, que vos viviste en vida propia, que más te impactó, que te marcó, que no porque sea el evento más importante, sino porque a vos te marcó en lo familiar, en lo identitario? ¿Vos podrías elegir uno?
El que más me marcó, conocer a Cristina. Yo conocí a Cristina antes que a Kirchner. En realidad yo tenía 27 años y quería conocer a Cristina porque era esa diputada que era muy disruptiva en ese menemismo monótono, pero monótono en términos políticos, de debate político, y Cristina le ponía rock and roll, y yo lo único que quería era conocerla, porque yo daba el debate dentro del peronismo, del PJ, no iba a entregar mi ficha de afiliación bajo ningún punto de vista a nadie, y le peleaba el menemismo con... Bueno, desde la juventud y desde todo, desde necesitaba a alguien, y ese alguien era Cristina. Entonces, cuando la conocí a Cristina fue como el hecho más importante de mi vida. Después Cristina me presentó a Kirchner, y Kirchner, bueno, nada, yo lo escuché y le firmé la rendición incondicional. Siempre digo lo mismo. Lo escuché 3 horas a Kirchner, 3 horas, en la casa de Santa Cruz, acá cerquita. Era la casa del gobernador. Yo no tenía ni idea quién era. Para mí, Néstor era el marido de Cristina.
Es que Néstor, políticamente, durante el menemismo, que Cristina como diputada, como senadora, tuvo un perfil muy alto, no era conocido. Llega al 22% de los votos porque no era una figura de peso político en el país, y Cristina sí tenía una incidencia muy alta, muy filosa, ¿no? En el debate público, en distintas investigaciones.
Sí.
Totalmente. Para mí es muy difícil escindir a Cristina de Néstor, a Néstor de Cristina. Son como, para mí, una cosa toda junta. Pero lo cierto es que Néstor era el marido de Cristina para mí. O sea, la que era impactante, linda, inteligente, decía todo lo que yo quería que se dijera. Pasaba en el Congreso todo... A ella le pasaba todo lo que yo quería que pase. Era como un sueño hecho realidad. Y cuando la conocí me morí. Pero cuando conocí a Kirchner y ella me lo presenta en la casa de Santa Cruz, hablamos nosotros dos solos. Él me habló 3 horas. Yo hablo hasta por los codos. No dije nada. Hice solamente una pregunta. Me la acuerdo perfecto. La pregunta que le hice, que tenía que ver con la recuperación de los ferrocarriles. Y él habló 3 horas y yo lo miré y dije, por adentro mío, dije, yo le estoy firmando la rendición incondicional con este
señor.
Es por acá.
Te hago una pregunta, justo hablando de Cristina y de Néstor. Como que, a ver si compartís, como que la muerte de Néstor no generó, más allá en lo personal, no lo sabemos, por ahí vos lo sabés porque sos amiga, sos alguien cercano, pero en la forma de hacer política de Cristina, ¿no le generó un cambio? ¿Viste? Digo, la Cristina que vos conociste es la misma Cristina que siguió después como presidenta con la muerte de Néstor. ¿No es que hubo un impacto en lo que fue después su desempeño público, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, porque había entiendo yo, esto no me lo dijo nunca Cristina, estoy haciendo una interpretación libre mía, okay. Pero
yo entiendo que había un pacto, ese pacto de parejas, socios, compañeros, de amores, ese acuerdo de pareja que se da en pocas parejas, o no en muchas, qué sé yo, no sé, pero que es anterior a que los dos fueran presidentes. O sea, nosotros cuando sea presidente, Cristina, cuando me presenta Kirchner, en realidad fue después de un acto del 8 de marzo que hicimos en el Salón Azul del Senado de la Nación en el 99, entonces la llama por teléfono Kirchner, esos teléfonos gigantes que había, de esos celulares gigantes, entonces atiende Cristina y le dice, ¿y vos vas a ser presidente? Yo voy a ser presidenta. Y para mí era, sí, yo lo único que quería era una mujer presidenta, o sea, era mi sueño era que Cristina fuera presidenta. Y me presenta luego a Néstor para armar en la provincia de Buenos Aires, en la primera sección, para que Kirchner fuera presidenta en el 2007. Pero Cristina no cambió nunca, y Néstor no cambió nunca. Las personas que yo conocí, y yo tenía 27 años, y tengo 49, bueno, esas personas que conocí son las mismas. Uh-huh. No cambiaron, no la cambió Cristina el hecho de la muerte de Néstor, porque se lo había prometido antes, entiendo yo, mucho antes.
Viste que hay como un intento fuerte de descindir al kirchnerismo del peronismo, ¿no? Un clásico que es como decir, bueno, el kirchnerismo es como una especie, como decía la mujer de Piñeira, alienígenas que llegaron, ¿no?, a llevarse puesto al peronismo, sin entender que el kirchnerismo es una manifestación más del peronismo. Pero mi pregunta va por otro lado. ¿Vos pensás que se intenta hacer lo mismo cuando se busca escindir al cristinismo de lo que fue el kirchnerismo de Néstor, como diciendo Cristina desvió lo que era el proyecto de Néstor?
Sí, en lo segundo hay misoginia pura, ¿no? También, o sea, lo que hay es una gran misoginia a Cristina.
Cuando se dice, por ejemplo, que lo dice incluso Alberto Fernández, el gobierno de Néstor fue mejor que el de Cristina.
Bueno, yo creo que es al revés. Yo creo que los gobiernos de Cristina consolidaron el proyecto iniciático de Kirchner, ¿no? Eso es lo que creo. Y creo que Cristina fue mejor presidenta, lo digo de verdad. Me es muy difícil, porque es como si me preguntaran, ¿a quién querés más?
¿A quién querés más?
¿Viste? Es una pregunta horrible, es una pregunta de mierda, pero lo digo en serio, o sea, si en términos de avances, obviamente Néstor generó las condiciones, generó las condiciones. Néstor hizo cosas que son increíbles, que son absolutamente increíbles. Néstor le devolvió a la Argentina la autoestima, se la devolvió. O sea, nosotros estábamos quebrados como país, como patria, no existía. Yo estaba sola porque mis padres, con mi hermano más chico, se habían ido en el año 95 a vivir a España, porque mi viejo era un industrial que el menemismo lo aniquiló, obviamente. La importación a mansalva del 1-1, de la convertibilidad, eso aniquiló a la industria nacional, y mi viejo era un industrial, era un ingeniero que era un industrial, y bueno, nada, se fue. Se fue sin nada, ¿no? O sea, yo me quedé rematando todos los bienes de mis viejos. Después se fue mi hermano más grande, o sea, su familia. Yo me quedé sola con Néstor y Cristina, o sea, para remontar este país, para que no se vaya nadie más. Y lo que hizo Kirchner fue titánico, fue enorme, fue generar las condiciones para que, primero, nos levantó la autoestima a la patria. Le levantó la autoestima a la patria. La patria, digo, esa cosa de estaba, no había trama social que no estuviera rota. Todo estaba roto. cuando empezó a gobernar Kirchner. Todo estaba roto. No había trama social. Néstor empezó a tejer esa trama social, empezó a reconstruir patria y empezamos a mirar posibilidades y a generar las posibilidades, él la hizo, ¿no? Y todos y todas, junto con él. Digo, estoy hablando de los argentinos y argentinas, no estoy hablando de los cuadros políticos, o de, sino de los argentinos y argentinas. Construimos una patria. Y Cristina después fue haciendo eso que Kirchner también dejó como condición, porque Kirchner además puso a la política otra vez
en donde el había... Sí.
Que era dirimiendo las disputas de la sociedad. O sea, ¿quién tiene el monopolio de dirimir los conflictos de la sociedad? La política. Y Kirchner hizo eso. Hizo así y dijo, acá está.
Esta, sí, porque se había, había sido reemplazada claramente por la economía, ¿no? Que se había vuelto el discurso hegemónico. Luciana.
Sí, Juli, lo que vos contás de cómo conociste a Néstor y Cristina y que fuiste parte de la mesa chica del principio, digamos, es muy excepcional porque Néstor después trajo a mucha gente que venía de Santa Cruz, pero justamente fue una candidatura sorpresiva, una llegada a la presidencia sorpresiva. ¿Qué era lo que él tenía planeado y qué crees que se puede trasladar hoy de cómo sale Néstor de la crisis del 2001-2002 a esta crisis actual que parece más compleja, al menos sin ese atisbo de repunte, digamos, como en el kirchnerismo?
A ver, primero, tiene varias respuestas y soluciones, no es tan fácil contestar eso, pero Néstor trajo de Santa Cruz 70 cuadros políticos que eran sus... Digo 70 por decir, no era un número exacto, ¿eh? Digo, bueno, un grupo de cuadros políticos que lo habían acompañado históricamente y además que sabían perfectamente para dónde ir. Yo quiero agregar que una de las cosas que hay, se ha hecho texto en el proyecto político de Kirchner, primero de Néstor y después de Cristina, es ese carácter de pingüino de Kirchner. ¿Por qué digo de pingüino? Porque ser de la Patagonia Austral, haber nacido, haber vivido toda la vida, aunque haya estudiado en La Plata. Cuando vos estás en la Patagonia Austral, lo que ves cuando mirás para el norte son todas nucas. Es la nuca de alguien que sigue mirando para el norte, ¿no? Entonces, él decía, nos tratan como si fuéramos el patio trasero. Él también lo sentía en términos de la región, ¿no? Claro. Él pensaba, cuando pensaba la Argentina, la pensaba toda, no la pensaba. Y esa es la disputa también y el carácter que le dio a la política, al proyecto político, digamos, ¿no? De Kirchner, de Kirchner, del peronismo, y después de Cristina, consolidándolo. O sea, una mirada federal de la cuestión. Ir a esa pelea histórica que hemos dirimido durante 200 años los argentinos y argentinas. Es la misma, pelea. ¿Qué es lo que...? Bueno, en ese momento, ya dije, creo que Néstor lo primero que hizo fue ponernos autoestima. Yo creo que Alberto es lo primero que intentó hacer. Lo que pasa es que tenemos una pandemia. Nosotros estamos atravesando junto con el resto del planeta una cosa muy inusual, muy inusual, muy... A la pandemia del macrismo, diría Cristina, la estoy parafraseando por su carta de ayer, a la pandemia del macrismo, el COVID. O sea, es un momento muy complicado, ¿no? Yo estoy segura que vamos a salir, ¿no? Obviamente, vamos a salir y además vamos a salir bien. El tema de la disputa del crecimiento que... en algún momento va a venir y yo creo que empieza
yo creo no, todas las estimaciones empiezan dentro de un trimestre o dos trimestres, es la de siempre, ¿no? ¿Quién se queda con esa, con ese crecimiento? Entonces, esa es la disputa que vamos a seguir dando. Alberto, yo lo conocí a Alberto junto con Cristina, lo conozco muchísimo. Yo sé que Alberto tiene todas las condiciones para sacar este país adelante, todas, todas, absolutamente todas. Todas las condiciones.
Te quiero preguntar porque, digamos, Alberto llega a la presidencia con algo que muchos veníamos, digamos, promoviendo, pidiendo, clamando, que era la unidad del peronismo, porque es tan obvio que a partir de esa unidad era posible dar, en algún sentido, la contienda y ganarla, ¿no? Yo contaba que para mí un hecho significativo de mi vida política, yendo a la pregunta que te hice, no me cabe duda que fue cuando vi en todos los televisores el 48-32 de las PASO del 13 de agosto. ¿No? O sea, nunca pensé que iba a disfrutar tanto de la política. Mirá que para mí la política no se disfruta, ¿viste? Es como el fútbol, se padece, pero nada, es lo que nos tocó, yo qué sé, pasar por acá, pero eso sí que fue un momento de disfrute. Pero mi pregunta es esta, que es una pregunta que yo que tengo, que la hablo con mi psicólogo incluso, que es, ¿cuál es el límite en esa unidad del peronismo? Digo, vos, porque tenemos un peronismo que dio al menemismo, tenemos un peronismo tremendo, digamos, a veces yo no sé, viste, alguna vez escuché alguien decir, los enemigos, ¿dónde están? ¿Si adentro o afuera? Pero no sé si es una pregunta que tenga una respuesta, pero sí que genera una problematización permanente para los que somos peronistas.
Lo que pasa es que hay un hecho que es contundente, que gobierna el peronismo y gobierna con todos sus sectores que estuvieron en disputa en algún momento adentro, digamos. Y eso no va a pasar, no se va a romper. Eso no se rompe, es no conocer al peronismo. Es no conocerlo, o sea, no se va a romper, no se rompe, no nada. O sea, Cristina es quien lidera, digamos, pero no porque ella se lo propuso, digamos. No, es quien es extraordinaria. Entonces, bueno, genera lo que genera pasiones.
Está bien, pero se rompió. Pero Juliana, en el kirchnerismo se rompió. Digo, no hay temor a que pueda volver a pasar eso porque están buscando eso.
Es que gobierna Alberto. Entonces, como gobierna Alberto, ¿no? Y Cristina está ahí adentro, digamos, es parte del gobierno, no se va a romper. No se rompe. Todos sabemos y todas sabemos lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es gobernar. Es gobernar para la Argentina, porque no tienen que volver los proyectos políticos que destrozan a las grandes mayorías populares. Eso ya está, ya creo que está aprendido, ¿no? Me parece que si hay algo que está aprendido es eso. No, hay que cuidar todo, hay que cuidarlo todo. Hay que dejar de hacerse el canchero, la canchera, porque solos no podemos, solas no podemos, es con todos, es con todas. Y el que crea que es algo más, y bueno, se va a equivocar. Tenemos amor, tenemos más cariño, menos cariño, más afinidad, menos afinidad, lo que quieran, pero gobernamos todos juntos, todas juntas.
Juliana, vos fuiste, gracias Dari, una de las pocas defensoras desde el inicio del aborto legal en la Cámara de Diputados, y también siempre dijiste que como presidenta del bloque no la habías presentado porque la idea no era presentar el proyecto de aborto legal para perderlo, sino que una frase tuya es que como buena peronista vos lo que querés es presentarlo para ganar. ¿Qué te parece que hay que hacer ahora que se está anunciando que se puede presentar el proyecto en el 2020, que se puede postergar para el 2021, o que en vez del proyecto oficial podría debatirse el proyecto de la campaña por el aborto legal y no el que salga desde el Poder Ejecutivo?
A ver, yo siempre, yo creo que si el Poder Ejecutivo envía el proyecto, es muy probable que salga, porque su propio bloque no le puede votar en contra una ley al presidente. Entonces, si me preguntan a mí, esta peronista contesta el proyecto del Poder Ejecutivo, que es ni más ni menos que el proyecto de la campaña, nada más que lo presenta el Poder Ejecutivo. Si es un tema de nombre, no sé, es un tema de números. Y en cualquier congreso es un tema de mayorías. No es en el argentino, es en cualquier congreso. Bueno, la verdad que a mí me parece que tiene que ser el proyecto que más número junte. El proyecto que más número junte es el proyecto del bloque que tiene la mayoría. El bloque que tiene la mayoría es el oficialismo. No hay mucha ciencia acá. Son números.
¿Y preferís que se presente ahora, antes de que termine el año, que en el 2021, que es además año electoral?
No, sí, yo prefiero que se presente ahora, no en el año electoral. Igual, de todos modos, Alberto hizo campaña diciendo que estaba a favor del aborto y que iba a mandar el proyecto desde el Ejecutivo, digamos, está cumpliendo con su promesa de campaña, ¿no? O sea, no tiene... Eso me parece que en la Argentina medio que se saldó, eso de que nadie quería decir en campaña si estaba a favor o no estaba a favor. Bueno, Alberto está a favor, qué sé yo, y lo dijo, y ganó. es algo que no pensábamos que iba a suceder y sucedió, ¿no? O sea, que ganó. Yo quiero decir, cuando dijiste, Luciana, bueno, como peronista, vos dijiste que no habías puesto el proyecto de aborto porque, bueno, la verdad, o sea, los peronistas, las peronistas sometemos solamente proyectos que vamos a ganar, ¿no? Porque no podemos perder, y mucho menos esos temas. Me hace acordar un poco a Darío, que se convirtió en un verdadero peronista cuando vio el 48% en las PASO. Ese es el mismo, Darío. Por haber ganado.
Perdóname, mi peronismo data, podés ver mi ficha de afiliación desde los 18 años.
Darío, que cuando éramos chicos, yo quería cumplir 18 años para poder afiliarme, no para sacar el registro. Viste que antes
claro,
todo el mundo, mis amigas querían cumplir 18 para sacarse el registro. Yo quería cumplir 18 para afiliarme. Era una ridiculez, pero no importa. Yo quería sacar el registro para afiliarme. Pero bueno, eso es el peronismo, sentirse feliz porque vas a gobernar. A nosotros nos encanta gobernar, nos encanta ganar, queremos que las leyes salgan. O sea, eso es.
Bueno, Juli, un placer, Gracias por...
Un placer hablar con ustedes.
Por tu tiempo, la verdad que...
Un placer enorme.
Te hago la última...
No es solamente hablar, es verlos. Están lindos. Están lindos.
Déjame decir que Juliana, que además ocupa un cargo jerárquico en el Banco Provincia, tiene un saquito, un traje sastre, igual tiene un... Charme una onda que es magnética, ¿no? Entra en mi lista de mujeres magnéticas. Pero abajo, y está en el Banco Provincia, tiene la remera de los Rolling con la lengua y saquito. No, el luquete de Juliana es todo, la rompe. Anda, banquero a verla.
Chao. Gracias, Juliana. Juliana Di Tullio, en lo intempestivo. Bueno, nos vamos a la pausa, entonces, esperá que tengo un lío acá, acá está. Nos vamos a la pausa escuchando Soda Stereo, ¿te parece, Pablo González? Lo que sangra, la cúpula en lo intempestivo, y volvemos para la última media hora del programa.